El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, jueves 6 de marzo. Como siempre, mil gracias por estar ahí, por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Es noticia de la mañana que en su recurso de apelación, la Fiscalía de la Audiencia Nacional no solo recurre la sentencia, sino que además ha solicitado que se declare la nulidad del juicio, hablamos del juicio contra Rubiales, como para tanto para él como para los otros tres acusados, y que se repita de nuevo. Pide que se repita con un magistrado no viciado, cuanto menos con apariencia de parcialidad, refiriéndose al juez Fernández Prieto. Recordemos que la Fiscalía había pedido 2 años y medio de cárcel para Rubiales y 1 año y medio para los otros tres acusados. Habrá que esperar acontecimientos. Y dos cosas más. Una, lejos de los juzgados y en otro ámbito, el de la renovación de Vinicius, nos cuentan que el jugador está pidiendo en torno a los 30 millones de euros anuales para renovar, cantidad a la que no está dispuesta a llegar el Real Madrid, que además no quiere negociar nada hasta que no acabe la temporada. Y la segunda, la FIFA va a repartir 1.000 millones de euros en premios en el próximo Mundial de Clubes del verano. Un club de primer nivel como Real o Atlético podría llegar a embolsarse hasta 90 millones de fijo, más los premios en función de la clasificación. Casi nada. Enseguida estamos con toda la información deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. Pendientes de la lluvia que mantienen alerta la zona de la sierra, el 112 ha activado la fase de emergencia del INUNCAM en la situación operativa cero. Desde Emergencias Comunidad de Madrid recomiendan a la población no cruzar cauces de ríos, evitar zonas inundables y estar pendientes de las actualizaciones que se vayan haciendo. Y donde han llovido reproches ha sido en la Asamblea de Madrid. De nuevo pleno de alto voltaje, donde las chispas han saltado en las preguntas a la presidenta de la comunidad. Sesión donde los asuntos de calado nacional, como la quita de parte de la deuda autonómica o los casos de corrupción, han acaparado el debate en el Parlamento madrileño. Escuchamos a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, y a Díaz Ayuso a propósito de la comisión de investigación que esa formación, Más Madrid, ha registrado en el Congreso de los Diputados sobre corrupción sanitaria.
Le advierto que usted es política y que la vamos a llamar a declarar a esa comisión, porque la Quironesa no puede faltar en una investigación sobre Quirón, efectivamente. Todo lo que hay de la trama de mascarillas, de empresas que ni siquiera se dedicaban a esto y que estamos hablando de pelotazos de más de 200 millones de euros, lo vamos a hablar tranquilamente en el Congreso de los Diputados, dándolo más grande, donde quieran y a la hora que quieran.
A propósito de esa comisión, a la que ya lo han oído, está dispuesta a acudir Díaz Ayuso, ha hablado el delegado del Gobierno, Francisco Martín, se reunía esta mañana con los vecinos de Entrevías.
Pues quizá de lo que va a hablar es de los 7.291 fallecidos en las residencias, sin duda es lo más grande de lo que podría hablar la presidenta de la Comunidad de Madrid, que hasta ahora se ha negado a dar explicaciones al respecto cuando se ha propuesto la constitución de comisiones de investigación en la Asamblea de Madrid.
La vicealcaldesa de la capital, Inma Sanz, replica a su vez a Martín que dé su opinión sobre que los mossos catalanes vayan a asumir el control de fronteras.
Y también me provoca una pereza inmensa lo que intenta hacer este señor todos los días, que se ocupe de sus competencias, que se ocupe de sus competencias. La verdad es que estaría fenomenal, por ejemplo, que nos dijera qué opina de que los madrileños de ese barrio de Entrevías, por ejemplo, del barrio de Villaverde, vayan a tener que pagar la deuda del independentismo corrupto de Cataluña. También a lo mejor sobre eso nos podría decir algo el delegado del Gobierno.
Así están las cosas en el patio madrileño. A nivel nacional han comenzado a llegar a Bruselas los jefes de Estado y de Gobierno de los 27, cumbre extraordinaria para impulsar la capacidad de defensa de Europa y el apoyo a Ucrania frente a la actitud de Estados Unidos, que ha retirado ya el apoyo a Kiev. A su llegada, Pedro Sánchez ha anunciado que se va a reunir con todos los grupos, salvo Vox, para abordar la situación en Ucrania.
El próximo jueves llamaré a todos los líderes de los grupos parlamentarios, al jefe de la oposición y al resto de grupos parlamentarios, salvo a Vox. Vox no va a estar en la ecuación porque ya tenemos muy claro cuál es la visión de Vox, para compartir esa información con todos ellos y algunas reflexiones y también posiciones que el Gobierno de España viene manteniendo desde hace 3 años, desde el inicio de la guerra hasta este momento.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera, se ocupa de la producción y de la coordinación. Ignacio Cerezo es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. Enseguida estamos con los pormenores, vamos ahora con lo más significativo. En el Real Madrid os contamos que Vinicius está pidiendo 30 millones de euros anuales por renovar, cantidad a la que no está dispuesto a llegar el Real Madrid, que no quiere entablar negociaciones hasta que acabe la temporada. Por cierto, felicidades para el club blanco que cumple 123 años. El equipo volvió esta mañana al trabajo con la vista puesta en el Rayo el domingo. Fede Valverde está haciendo trabajo de recuperación, podría jugar contra el Rayo si lo cree conveniente Ancelotti, pero es fácil que le puedan reservar para el partido de vuelta frente al Atlético de Madrid. Ya hay partido para árbitro, perdón, para el partido frente al Rayo, el extremeño Hernández Maeso con Quintero González en el VAR. El nombre que está en boca de todos es Brahim tras su decisivo gol en la Champions. Ahora que vuelve Bellingham, ¿Brahim volverá al banquillo? Responde Ancelotti.
No es cierto que vuelva al banquillo. No, no se puede decir que Brahim es un titular indiscutible, pero un jugador muy importante. Lo ha sido el año pasado y lo es también este año, porque aprovecha de todos los minutos que les doy, va a jugar cuando yo lo pongo.
El Atlético también regresó esta mañana al trabajo con la vista puesta en el Getafe. Azpilicueta ya ha trabajado con el grupo, superada su lesión, pero por supuesto todo el mundo tiene en mente el partido frente al Real Madrid el próximo miércoles y suenan tambores de remontada. Le ponen palabras Llorente, Jiménez y Lenglet.
Que estamos vivos, o sea, quedan 90 minutos en casa con nuestra gente. Tenemos ganas.
Nosotros también tenemos nuestras fuerzas y creo que tenemos para ganar.
Con confianza plena que en el Metropolitano se puede lograr.
En el rival rojiblanco, el Getafe Alderete sigue sin entrenarse con sus compañeros, así que apunta a ser baja de nuevo. Por cierto que en Huelva aseguran que el Getafe tiene muy encarrilado el fichaje de Da Vinci, un lateral zurdo de futuro de solo 17 años que juega en el Recreativo en Primera Federación. El traspaso se cerraría en torno a los 650.000 euros el próximo verano. Tenemos cita hoy en este partido de la una con el director deportivo del Rayo Vallecano, David Cobeño, en vísperas de la visita al Bernabéu y tras haber cerrado tres renovaciones, Álvaro, Enteca y Bayú, en los últimos días. Repasaremos con él la actualidad de los franjirrojos. Liga de Campeones, el Barcelona encarrila el pase a cuartos tras ganar 0-1 contra el Benfica, con gol de Rafinha y partidazo de Szczęsny. Y eso que jugaron con uno menos 70 minutos por roja directa a Cubarsí. Pedri fue elegido como el mejor jugador del partido.
La verdad que al final se me estaba subiendo todo, pero bueno, cuando sabes que al equipo le hace falta ayudar, hay que correr como el que más y bueno, muy contento por la victoria, pero satisfechos por cómo se ha dado el partido, pero bueno, todavía, como dices tú, queda la mitad del trabajo a ganar en casa y a pasar la ronda.
En los otros partidos de octavos, el Bayern Múnich goleó al Bayer Leverkusen 3-0 con doblete de Harry Kane y un gol de Musiala. El Inter de Milán ganó en Rotterdam al Feyenoord 0-2 con goles de Marcus Thuram y Lautaro Martínez. Y el Liverpool se llevó el triunfo en París 0-1 con gol de Harvey Elliott en un partido memorable del guardameta Red Alisson. Luis Enrique no se podía creer el resultado final. El Liverpool marcó en su único remate a puerta.
El que quiera ver algo negativo, que lo mire, que lo vea. Y el que quiera ver todo lo positivo que tiene este equipo, pues también. Mejorar, por supuesto. Yo siempre pienso que mi equipo puede mejorar. Soy alguien exigente. Pero hoy es un día para felicitar, alabar, elogiar, animar a mis jugadores, a mi equipo. Pero nada que perder, con lo cual eso nos hace más peligrosos.
Liga de Campeones Juvenil, increíble eliminación del Real Madrid en octavos, cayó 0-2 en casa contra el AZ Alkmaar neerlandés, en un partido en el que marcó ocasiones clarísimas, incluido un penalti. Hasta 33 veces remataron los de Arbeloa sin fruto alguno. Real y Atlético están ya fuera de la competición. Hoy tenemos dos partidazos de Liga Europa, octavos de final ida. A las 7 menos cuarto, la Real Sociedad recibe a un grande en horas bajas, el Manchester United. El técnico donostiarra Imanol dice que hay que disfrutar del momento y lo dice cantando, sí cantando. Aquello de Chayanne.
¿Crees que se nos está yendo un poco de madre pensar que la Real está bien, que puede pasar a estos rivales, pero que estamos faltando a la realidad?
Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta de las... Pues eso, vamos a disfrutar y vamos a no faltar el respeto a estos grandes equipos.
A las 9, la Roma de Ranieri y Dybala recibe el Atleti de Bilbao. Antes, a las 7 menos cuarto, el Betis de Isco recibe al Vitoria de Guimarães portugués en la Conference League. Copa de la Reina, semifinales ida, Granada 0, Atlético de Madrid 2. Ganaron las rojiblancas con goles de Silvia, Lloris y Gio, dos goles que pudieron ser tres, porque Lauren Leal falló un penalti. Hoy a las 7 se disputa la segunda semifinal, la contamos aquí en directo en Onda Madrid. En Valdebebas vuelven a verse las caras Real Madrid-Barcelona. Las blancas buscan su primera victoria contra las culés tras 10 16 derrotas en 16 partidos. En nuestro territorio Madrid al tanto charlaremos hoy con el entrenador del CUC Villalba, Nano Rivas, verdugo por partida doble del superlíder de tercera, el Alcalá. Euroliga, baloncesto, 7 jornadas para el final de la primera fase. El Real Madrid visita al Panathinaikos esta tarde desde las 9:45. Necesitado de triunfos porque ocupa la décima plaza en la edición más igualada que se recuerda. Dek está cerca de reaparecer, pero hoy no estará en Atenas. Chus Mateo, entrenador.
Está empezando a tener ritmo y está trabajando con el equipo ya en el grupo, pero todavía está muy tierno para poder viajar.
En la Liga Femenina, Estudiantes ganó a Gran Canaria por 3 puntos, 63-66. Las colegiales dan un paso adelante para jugar las eliminatorias por el título. Son ahora séptimas con 2 victorias de ventaja sobre la novena plaza, que ya te deja fuera. Tenis, Indian Wells, estreno aciago para los nuestros. Roberto Bautista, Roberto Carballés, Pedro Martínez y Jaume Munar cayeron a las primeras de cambio. Hoy entran en liza Alejandro Davidovich, Pablo Carreño y Jessica Bouzas. Atletismo, esta tarde comienzan en el Omnisport de Apeldoorn, Países Bajos. Los campeonatos de Europa bajo techo. Participan 36 atletas españoles, 19 mujeres y 17 hombres. La primera medalla podría caer esta noche a las 10:50. Se disputa la primera final, la del 4x400 mixto, en la que nuestro cuarteto parte con serias opciones de metal. 1:11, comenzamos por la resaca del derbi europeo.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Abrimos este partido de la una con la resaca del derbi europeo, justo en el día en el que el Real Madrid cumple 123 años. Desde el lado madridista, nuestro experto en asuntos blancos es alguien muy dotado para analizarlo todo con reflexión y con acierto. Dani García Lara. Dani, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María.
Oye, antes de entrar con el partido, pregunta de pura actualidad. Hemos contado que Vinicius está pidiendo cerca de 30 millones de euros anuales por renovar. ¿Crees que se equivocaría tensando la cuerda?
Pues yo creo que sí, creo que es una equivocación teniendo en cuenta el momento en el que está, también teniendo en cuenta que bueno, pues ese tipo de negociaciones con Florentino creo que no salen del todo bien y por lo tanto creo que no es el momento para hablar de ese tipo de situaciones económicas de un contrato ahora mismo de Vinicius.
Bueno, yendo al partido, ¿eres de lo que piensas que tal y como llegaba al derbi el Madrid, el 2-1 es un gran resultado?
El 2-1 es un buen resultado, teniendo en cuenta cómo ha sido el partido, que hubo alternancias, que el Atlético de Madrid hubo momentos que manejó mejor el encuentro. Yo creo que es un buen resultado, porque además el Madrid siempre compite bien, ¿no? Tiene que ir al Metropolitano, es verdad que el resultado es justo. Yo no me esperaba tampoco un marcador ni para un lado ni para otro que fuera muy abultado, pero entiendo que, fíjate, que la sensación que tengo yo es que el Real Madrid llega bien a ese partido.
¿Cuánto debe preocupar, a pesar de lo que dices en este momento, el bajón de Sevilla contra el Betis o los muchos minutos en que el equipo se vio superado el miércoles en el Bernabéu? ¿Te parece preocupante o no?
Bueno, me parece preocupante en cuanto al juego, pero quizá la nota más importante para mí es que a pesar de no estar haciendo un buen juego, el equipo consigue resultados, ¿no? No en Liga, que todos sabemos que los últimos partidos solamente saca una victoria de los últimos 5 encuentros, pero sí que en Champions las sensaciones que dejó contra Manchester City y el otro día con el Real Madrid en resultado me parece que es muy bueno. Es decir, a veces son las sensaciones que uno tiene de juego y otras veces son las sensaciones de resultado, ¿no? Y creo que el Real Madrid ahora mismo de resultado en esta Champions no está haciéndolo mal.
¿Qué nota le pondrías al Madrid en el partido del otro día contra el Atlético?
Pues mira, teniendo en cuenta cómo se desarrolló, que le tocó sufrir mucha parte del encuentro y que al final acabó ganando el partido, le pondría un notable, porque además también la baja de Ceballos se notó, la baja de Bellingham también se nota, es decir, a la falta de jugadores importantes, yo creo que el Real Madrid es capaz de sobreponerse.
¿Qué partido de vuelta esperas, Dani?
Pues mira, yo no espero un partido de vuelta condicionado por este resultado. Creo que se hubiera jugado exactamente igual, independientemente del resultado que hubiera quedado en el partido de ida, ¿no? Yo veo un Atlético de Madrid que no va a salir en tromba por el encuentro. Yo veo un Real Madrid que va a intentar también salir a la contra porque en velocidad tiene mucho a ganar. Y sobre todo espero un partido en el que los jugadores de arriba tengan más presencia, ¿no? Yo decía el otro día que tanto Mbappé como Vinicius me parecieron que ha sido el partido en el que menos han tenido influencia en el juego. Y sí que espero y deseo que en el partido de vuelta pues tenga mucha más presencia.
Nombres propios. Brahim, el tapado habitual, pero que suma 6 goles y 7 asistencias, fue el que resolvió el partido. Juega muy bien y pelea como un obrero. ¿Es algo así como la antiestrella este Brahim, Dani?
Bueno, me parece que es un jugador sobresaliente, porque además siempre sabe estar. Rendimiento cuando es titular, rendimiento cuando es suplente, siempre tiene buena actitud con respecto al equipo, buen rendimiento individual. Entonces, yo creo que es uno de los jugadores a día de hoy más titulares casi que suplente. La pena que tiene una gran competencia en esa zona de arriba, pero creo que es un jugador de garantía y de estos jugadores que todos los entrenadores quisieran tener. Así que me parece que es un jugador ahora mismo dentro del Real Madrid de los más importantes que hay.
Valverde jugó apenas al 70%, pero era urgente su presencia. No tengo palabras, se me acaban, dijo Ancelotti al final del partido. ¿Para ti en esta tesitura, lateral derecho o mediocampista?
A mí me gusta más como centrocampista, evidentemente, pero es cierto que es un jugador que donde lo pongas lo hace bien porque entiende bien el juego, y creo que esa es la gran diferencia con respecto a otros jugadores. Tiene una capacidad física brutal, entiende el juego bien, técnicamente está muy bien dotado y donde lo pongas lo va a hacer bien, ¿no? Quizás Ancelotti lo ve más a diario que nosotros en los entrenamientos y sabe cómo está el jugador, y el otro día prefirió colocarlo de lateral antes que a lo mejor que Lucas, ¿no? Pero yo creo que donde mejor rindes en el centro del campo, y ahora mismo por a lo mejor por las urgencias del equipo, pues la necesidad es colocarlo de lateral.
Se están pagando con él los excesos de partidos en los que tenía que haber jugado menos, por ejemplo aquel de la Deportiva Minera, se me viene a la cabeza en Copa, ¿no?
Sí, además yo creo que ha habido partidos, pero no solamente con Fede quizás es el jugador que más minutos está acumulando, pero ha habido muchos partidos en los que nosotros hemos hecho incidencia a la hora de comentarlo, ¿no? De que Ancelotti podía haber gestionado menos minutos de jugadores cuando hay partidos que estaban prácticamente resueltos o estaban muy controlados, ¿no? Y eso en un partido a lo mejor no tiene mucha importancia, pero cuando vas sumando 20, 25, 30 partidos, pues a lo mejor es sumar 3, 4 partidos más de minutos, y en ese sentido creo que sí que Fede, además teniendo en cuenta los partidos que juega con su selección y los viajes, pues está un poco sobrecargado.
¿Eres de los que piensan que la pareja Tchouaméni-Camavinga no puede ser el eje del equipo, que les falta mucho fútbol?
Sí, a mí no me acaba de convencer en el momento actual, ¿eh? A lo mejor si estuviéramos hablando de otro rendimiento de los jugadores, pues probablemente hablaríamos de otra cosa, pero en el momento actual creo que no es la pareja que mejor rinde. De hecho, Tchouaméni ya sabéis todos que yo no soy un gran admirador, aunque me parezca un grandísimo futbolista, no soy un gran admirador, y por lo tanto creo que falta mucha creación. De hecho, el otro día, en cuanto sale Modric, el partido cambia, ¿no? Y creo que eso también es muy significativo, que un jugador con 39 años como Luka Modric sea tan determinante como para cambiar un poco lo que es el ritmo del partido cuando tú tienes a Camavinga y a Tchouaméni.
Esa era la siguiente, sin Ceballos, Modric, ¿indispensable te parece para la vuelta en el 11 del Metropolitano?
Claro, aquí el tema es la cuestión física, hasta dónde puede llegar y puede soportar ese nivel de competición, ¿no? Y creo que es lo que le puede penalizar a Luka, pero hasta el momento creo que ha dado muestras de seguir manteniendo un buen tono físico y que luego la jerarquía, la forma de entender el fútbol, su capacidad de tener el balón, de jugar, creo que eso también le ayuda, y para mí, si tienes que salir al Metropolitano a tener algo más el balón, yo no dudaría en poner a Luka Modric.
Mbappé, ¿qué lectura haces del bajón de los dos últimos partidos?
Bueno, pues que también es normal, José María. Es un jugador que estaba sometido a una gran presión, le costó un poquito la adaptación, luego ha tenido una fase en la que ha estado de forma, yo creo que extraordinaria, y rindiendo al nivel que todos esperábamos, marcando muchos goles, y es normal también ese bajón, porque es un bajón yo creo que también físico, mental, yo lo contemplo como algo lógico y normal dentro de una temporada, y que en algún momento pues el jugador no puede estar en plenitud de condiciones.
¿Cuánto va a revitalizar al equipo el retorno de Bellingham, que ha estado 3 partidos fuera casi consecutivos?
Pues yo creo que muchísimo, porque igual que comentabas lo de Brahim, que era un jugador que nos daba mucho a nivel ofensivo y también a nivel de trabajo, creo que Bellingham, lo hemos reiterado en muchas ocasiones, ¿no? Que es un jugador técnicamente muy bien dotado, que además tiene gol, tiene llegada, lo que contagia a sus compañeros y luego el trabajo que te ofrece, ¿no? Aparte de la seguridad que te da cuando tiene balón. Así que entiendo que es una de las incorporaciones que a este Real Madrid le va a dar muchísimo de cara al partido de vuelta, porque entiendo que es un jugador, para mí, indiscutible dentro del 11 del Real Madrid.
Aquí cerramos la consulta con nuestro doctor en asuntos madridistas, Dani García Lara. Dani, como siempre, mil gracias y un abrazo, ¿eh?
Nada, un placer, José María.
El Real Madrid volvió al trabajo esta mañana sin grandes novedades. Fede Valverde ha trabajado para recuperar con los fisios, en el gimnasio, en la piscina. Si quisieran que jugara el domingo contra el Rayo, está en perfectas condiciones para hacerlo. Bueno, perfectas, está en condiciones para hacerlo, pero es probable que decidan tanto él como el entrenador Ancelotti dejarlo para el siguiente miércoles frente al Atlético de Madrid, que llegue ya en perfectas condiciones a la cita. Además, la Liga ha denunciado ante la Ertzaintza los responsables de los insultos y gestos racistas contra Vinicius durante el partido de semifinales de la Copa del Rey entre la Real Sociedad y el Real Madrid a finales del mes de febrero. Recordaréis aquel aficionado que hacía el gesto del mono en la grada y al que se vio claramente en las imágenes de televisión, y también hubo insultos, aquello de Asencio, muérete, que provocó que el partido se parara durante algunos minutos. Y la Liga también ha recibido permiso este mismo jueves para personarse en el caso de los insultos racistas que recibió Lamine Yamal, el jugador del Barcelona, en el Santiago Bernabéu, en el último clásico de la Liga. Esto en cuanto al Real Madrid, y también llega al fondo el Mundial de Clubes. La FIFA va a repartir mil millones de euros en beneficios para los clubes participantes. Incluso hay un fondo de solidaridad del 15% para los que no participen, de modo que, Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
El Madrid o el Atleti podrían llegarse a embolsar hasta 90 millones de euros por jugar ese Mundial de Clubes, premios aparte por la competición, ¿eh?
Sí, sí, si logra ganar el Real Madrid el torneo, se embolsaría 145 millones, y si logra hacerlo el Atlético de Madrid, serían 130. Es un pedacito menos que el Real Madrid, pero evidentemente
fíjate
es
que
un buen pellizco.
Es un torneo que dinamita totalmente el calendario, sí, porque acaba a mediados de julio con las vacaciones. No sé quién va a tener vacaciones realmente, porque a mediados de agosto empezará la siguiente liga. No sé cómo lo van a hacer.
Yo imagino, vamos a ver.
Vacaciones tendrán que tener.
Pero van a tener evidente, que tener. Pero... Además, creo que son tres semanas por...
Por convenio, son
tres semanas más. Luego que vengas a...
Pero que va a ser un lío aquello.
Ah, claro, no.
Quiero decir que les van a convencer jugar este Mundial a todos a base de llenarle el bolsillo con cantidades tremendas.
Sí, sí. Lo que yo imagino es que la Liga, no sé si empezará a mediados de agosto, como está empezando estos últimos años, pero que Real Madrid y Atlético de Madrid... Entiendo que empezarán la competición mucho después.
Veremos a ver cómo lo solucionan, pero verdaderamente el lío del calendario va a ser espectacular. Bueno, el Atlético viene de perder 2-1 contra el Real Madrid. ¿Cómo está la resaca en el equipo rojiblanco? Yo estoy convencido que según vayan pasando los días, la gente va a estar más convencida de que se puede remontar, ¿no?
Bueno, hay optimismo de pasar la ronda. El vestuario sabe que es difícil, pero posible. Creo que en el entorno, en los aficionados del Atlético de Madrid... está igual, creen que puede ser viable el poder pasar a cuartos de final y eliminar al Real Madrid con el resultado que se produjo en el Estadio Santiago Bernabéu, y en esas están los futbolistas y el vestuario, con optimismo moderado.
La palabra remontada, que tampoco es una gran remontada, porque es un gol lo que hay en contra, ¿eh? Esto no es esta remontada de 2-3 goles en contra, suena lógicamente en el Metropolitano, y de hecho con Simeone han superado recientemente 3 eliminatorias de Copa de Europa, de Liga de Campeones, contra rivales de enjundia con un marcador en contra, ¿eh?
Sí, en la etapa de Diego Pablo Simeone, cuando el Atlético de Madrid ha vuelto en una eliminatoria con un gol en contra, lo ha hecho en 4 ocasiones, en 3 de ellas se ha clasificado. Y solo fue en una ante el Manchester City,
donde aquel día cayó, que acabaron colgados del
ladero. Claro, donde cayó el Atlético por 1-0 en el estadio del City, y aquí se empató a 0. Aunque el City estuvo colgado del larguero,
sí, los últimos minutos
el Atlético de Madrid no pudo ni tan siquiera forzar la prórroga. Pero luego ante Barcelona, ante Bayer Leverkusen
e Inter de Milán,
el Atlético de Madrid, que traía una renta por debajo en el marcador, logró superar la eliminatoria.
El equipo ha vuelto al trabajo esta mañana, al igual que el Real Madrid, y la buena noticia tiene que ver con Azpilicueta, ¿no?
Sí, que ha entrenado sin ningún tipo de problema con el resto de compañeros. Ha habido un trabajo dividido en 2 grupos. Los titulares el otro día ante el Real Madrid han trabajado más en el gimnasio, los otros ya en el césped, los que fueron suplentes en el Estadio Santiago Bernabéu. Se prevén rotaciones ante el Getafe, evidentemente, aunque yo no contemplo que haya más de 2 o 3 hombres que puedan entrar en el 11 en el Atlético de Madrid. Recordemos que, por ejemplo, el sábado pasado ante el Athletic, Marco Llorente y Julián Álvarez no estuvieron en la partida, no estuvieron en el 11 inicial. Y, por ejemplo, también hay que pensar varias cosas, que Julián Álvarez, Coque, Jiménez y Barrios, ojito, Julián Álvarez, Coque, Jiménez y Barrios, aunque Coque está lesionado y no va a jugar, pero los otros 3 sí pueden actuar ante el Getafe. Si vieran una cartulina amarilla, se perderían el siguiente encuentro, que es
el
Metropolitano ante el Fútbol Club Barcelona. Así que hay que estar pendiente de varias circunstancias. Yo creo que, por ejemplo, ante el Getafe, hombres como Nahuel, como Lenormand o incluso como Sorloth podrían ser titulares, pero ya te digo que no veo una gran rotación en el equipo de Simeone.
¿Hay árbitro ya también para el partido frente al Getafe?
Sí, Cuadra Fernández será el colegiado del choque en el Coliseum. En el VAR va a estar Figueroa Vázquez.
Eso es, y en el Getafe la noticia del día, bueno, la noticia es que Alderete sigue fuera del grupo, sigue sin entrenarse con el grupo, así que difícilmente va a llegar al partido frente al Atlético de Madrid, y que desde Huelva aseguran que el Getafe tiene muy encarrilado el fichaje de Da Vinci, un lateral zurdo de futuro, solo 17 años, que juega en el Recreativo en Primera Federación. El traspaso se cerraría en torno a los 650.000 euros. ¿Algo más de los rojiblancos?
Pues de los rojiblancos nada más. Del Getafe sí te cuento que si el Atlético de Madrid tiene 4 apercibidos, el Getafe también, Niom, Alex Sola, Juan Berrocal y Yeyu Santiago, si vieran una cartulina amarilla, también se perderían el siguiente encuentro del Geta.
1:25, una mínima pausa y estamos con el Rayo. Nos espera un protagonista.
El partido de la una en Onda Madrid. Hoy nuevo sorbo copero femenino con un clásico. Desde las 7 por el 106 de la FM, te contamos desde Valdebebas el Real Madrid-Barcelona. La ida de la segunda semifinal de la Copa de la Reina. La venganza de la reciente final de la Supercopa. Somos equipo, somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
¡Qué rápido has llegado hoy, ¿no?
¿No te he contado que tengo coches nuevos?
¿Coches?
Sí, eléctrico, de gas, de hidrógeno verde y todos con conductor.
¿Qué?
Son los nuevos modelos de la flota 100% limpia de EMT.
¿Ah, sí? Pues a partir de ahora vendremos.
Flota 100% limpia. 100% Madrid. EMT. Ayuntamiento de Madrid.
Igualdad.
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 Aceleremos por la igualdad. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer.
Ayuntamiento de Madrid.
Llega Art Madrid. Ven a celebrar con nosotros 20 años de arte contemporáneo con 34 galerías y más de 200 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura, performance y video. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 5 al 9 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Teatralia, el Festival Internacional de Artes Escénicas para todos los públicos, sube el telón del 7 al 30 de marzo. Teatro, circo, títeres, música, danza y artes visuales procedentes de hasta 12 países llegan a teatros de toda la región. Venta de entradas en madrid.org/teatralia. Comunidad de Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Una y 28 minutos por completar los arbitrajes del fin de semana. El Celta Leganés lo va a pitar Díaz de Mera en el VAR Trujillo Suárez, y el Rayo o Real Madrid Rayo lo va a pitar Hernández Maeso en el VAR Quintero González. Nos escucha ya David Cobeño, que es el director deportivo del Rayo Vallecano. David, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal estás?
Bien, bien, tranquilo, tranquilo. La verdad que, bueno, la situación del equipo está muy bien y, bueno, a pesar de que, bueno, estos días hemos tenido alguna lesión y nos ha trastocado un poquito, pero, bueno, el resto pues está bien, estamos trabajando en todas las líneas y, bueno, pues bien, tranquilo.
Ese es uno de los grandes problemas de los últimos días, ¿no? Se están concatenando lesiones, que si Unai López, que si Sergio Camello, que si Isi, que si Mumin, que si Enteca. Se está quedando el equipo muy diezmado, ¿eh?
Sí. Sí, la verdad que, bueno, pues son situaciones que normalmente todos los equipos pasan durante las temporadas. A nosotros nos ha pillado ahora, en este momento tan importante para nosotros, pero, bueno, el otro día contra el Sevilla, con muchas bajas que también íbamos al partido, el equipo hizo un partidazo, los que menos han jugado disputaron minutos muy buenos y, bueno, hay que confiar en la plantilla que por eso entrena bien todas las semanas.
Oye, ¿qué pasa con Mumin, esa lesión en la rodilla izquierda? Porque lo que nos cuentan es que puede perderse el resto de temporada, ¿es así?
Bueno, estamos haciendo de pruebas, bueno, no pinta bien la cosa, pero, bueno, todavía los servicios médicos estamos a expensas de las últimas pruebas que le han realizado y, bueno, pues a ver si si hay buenas noticias, pero bueno, hay que, a día de hoy no somos muy optimistas y bueno, pues habrá que tirar con otros jugadores y desearle la mayor de las suertes para que se recupere lo antes posible.
O sea, no está confirmado 100%, pero hay que tocar madera, ¿no?
Exacto, exacto.
Es una baja muy sensible porque estaba haciendo un temporada en Múmin, ¿eh?
Sí, la verdad que este año ha sido su consagración, ya el año pasado acabó muy bien, pero este año la verdad que está haciendo una temporada con Leyen, una pareja de centrales de las mejores de Primera División, y bueno, es una pena que llegue en este momento tan importante para el equipo y para él, pero bueno, la vida es así, hay veces que te pone piedras en el camino y hay que avanzar y tirar para adelante.
Bueno, has estado muy ocupado en los últimos tiempos porque en el mes de febrero habéis renovado a tres jugadores nada menos, vamos uno por uno. Álvaro García renueva dos temporadas hasta el 28, este es un puntal del equipo, evidentemente, ¿eh?
Sí, Alvarito ya mucho tiempo con nosotros, fue el fichaje más caro de la historia del Rayo hasta la incorporación de Raúl de Tomás y la verdad que el rendimiento que ha dado ha sido espectacular, el compromiso con el club y con el equipo es increíble y la verdad que es una de las piezas fundamentales que tenemos en el equipo.
Otro ha sido Enteca, que ha renovado dos años más también, hasta el 28. Este gente que no lo ha visto muy claro, ¿qué les responderías a los que no ven clara la renovación de Enteca, David?
Bueno, al final Randy es un jugador que evidentemente no llama la atención por sus virtudes técnicas, porque es más un jugador físico de gran envergadura, que le hemos reconvertido un poco en otra posición de la que él venía jugando en el Fuenlabrada, que en el Fuenlabrada juega más de enganche, de 8, y nosotros lo estamos utilizando de delantero centro puro y duro, pero es verdad que nos da ciertas cosas que otros jugadores no daban, y bueno, pues el míster hasta la lesión ha contado mucho con él, creo que hace un trabajo sucio, muy importante para el equipo y bueno, yo creo que al final en Vallecas también se reconoce ese esfuerzo físico, esa entrega y ese punto de honor y bueno, es verdad que a lo mejor no es el jugador más vistoso a nivel técnico, pero creo que nos da un trabajo muy importante.
Y la de Bayú, que ha renovado dos temporadas hasta el 27, y eso que este año no está siendo titular indiscutible, aunque ha sido un jugador muy importante todo este tiempo, ¿eh?
Sí, pero Iván al final sabemos que cuando sale cumple siempre, es verdad que los primeros años de su estancia aquí en el Rayo ha sido titular indiscutible y este año con la aparición de Andrei, pues bueno, está un poco en segundo plano, pero también se necesitan jugadores de ese tipo, ¿no? De que sume tanto cuando juega como cuando no juega, importante en el vestuario, con experiencia, que puedes contar con él en cualquier momento, como hemos tirado este año de lateral izquierdo cuando os Alpacha y a Chavarría lesionado. Entonces, bueno, yo creo que es una merecida renovación por el rendimiento que ha dado durante estos años y por lo que es como persona.
Hablando de laterales derechos, explosión de Ratio, está claro, jugador que está al 50%, si no me dices lo contrario, el pase entre el Rayo y el Villarreal. Se habla del interés del Barcelona. ¿Tienes alguna noticia al respecto, David?
No. La verdad que se escuchan muchos rumores, tanto de Ratio como de algún otro jugador. Pero bueno, nosotros somos inflexibles en ciertos aspectos, en este caso la cláusula es la que tienen que pagar para que Andrei se vaya, porque es un jugador muy, muy, muy importante para nosotros, que el que apostó por Andrei en un momento dado en Primera División fue el Rayo Vallecas, y bueno, eso al final hay que hacerlo valer, porque ya que apostamos por chicos que a lo mejor otros no se atreven en un momento dado porque vienen de segunda, no tienen experiencia, nosotros sí que nos atrevemos a eso, pues bueno, ahora nos tenemos que hacer fuertes y bueno, y el que quiera venir a por un jugador de este tipo como Andrei, tan importante y con un rendimiento espectacular en esta temporada, pues tendrá que pagar la cláusula.
¿Qué cláusula tiene Ratio, si no es indiscreción?
No puedo decir, pero bueno, alta y ya te digo, el que quiera pues tendrá que pagarla, porque nosotros no queremos que se vaya, queremos que se quede aún más tiempo del que tiene en contrato y bueno, esa es la idea del club.
¿Al director deportivo del Rayo le gustaría que Íñigo Pérez siguiera siendo el entrenador del Rayo la próxima temporada?
Sí, claro que sí. Al director deportivo y yo creo que al 100% de la afición del Rayo, a la directiva y yo creo que al propio Íñigo, estoy convencido que le haría mucha ilusión y muchas ganas de continuar este proceso de aprendizaje, porque está empezando y de labrarse un futuro en a nivel no solo nacional, sino a nivel internacional, como entrenador y yo creo que es el siguiente paso en su carrera y yo estaría encantado en que continuase y espero que así sea.
¿Acaba contrato? ¿Habéis empezado a hablar o no?
Sí, claro que sí, hablamos con todos, lo que pasa que hay tiempos en los que se marcan tanto unos como otros, situaciones de durante el año, pero bueno, el contacto es diario con Íñigo por parte mía y bueno, la predisposición de ambas partes son la misma y ojalá que podamos plasmarlo en un papel para que estemos todos ya tranquilos.
O sea que tu impresión es que va a seguir en Vallecas seguro el próximo año, ¿no?
Mi impresión siempre es que la gente cuando está a gusto es que quiere continuar en el Rayo y creo que Íñigo está súper a gusto, súper agradecido a la oportunidad que le dio el Rayo para estar en primera división como primer entrenador y estoy convencido de que continuará con nosotros y creo que es bueno para ambas partes y creo que es asentar un proyecto a corto y medio plazo para que el Rayo Vallecano continúe más años en primera división.
David, ¿crees que veremos a Raúl de Tomás sobre el césped de aquí antes de que acabe la temporada?
Bueno, yo creo que sí. Al final, ahora ya él está entrenando, esperemos la semana que ya está con el grupo. Es uno más en la plantilla, ha pasado un proceso de una enfermedad y bueno, pues ahora tiene todo el apoyo nuestro y se está poniendo en forma para ayudarnos en este final de temporada que es muy muy importante para nosotros, primero conseguir los puntos para la salvación y luego, ¿por qué no soñar por meternos en Europa y que sea pues, ¿no? con la ayuda de todos y en este caso de Raúl de Tomás también?
Decías que todo el mundo quiere que siga Íñigo Pérez y es verdad, y estoy seguro que un 100% de los aficionados del Rayo quieren que siga Augusto Batalla, que está rindiendo de maravilla, pero está cedido por River. Supongo que la dirección deportiva también, no sé si habéis empezado ya a entablar negociación o no.
Sí. Con Augusto llevamos tiempo hablando. Es una situación parecida a la de Íñigo, en la que ambas partes quieren seguir ligados en el tiempo y bueno, espero que se pueda llegar a un acuerdo con River para que pueda continuar con nosotros Augusto, porque creo que el rendimiento que está dando y cómo se ha adaptado y se ha involucrado mucho en el club, en el barrio, en la afición, creo que pega mucho, ¿no? El sentimiento vallecano con cómo es Augusto como persona y como portero y creo que es un pilar fundamental en el equipo para el año que viene.
¿Es factible económicamente el acuerdo con River?
Bueno, vamos a intentarlo, estamos en ello, estamos intentando llegar a un acuerdo sabiendo pues que nosotros no tenemos un potencial económico como otros que pueden ir pagando millones, nosotros pues somos lo que somos y tenemos que ir mirando muy bien la viabilidad del club y siempre que estén en nuestros rangos económicos e incluso haciendo un poco de esfuerzo porque creo que se lo merece, pues vamos a intentarlo.
¿Veremos a Trejo la próxima temporada sobre el césped de Vallecas?
Bueno, eso siempre lo he dicho, al final Óscar es un jugador histórico ya en el club. Creo que se hagan el derecho a decidir y será el que decida si quiere continuar o no. Nosotros estaríamos encantados porque, bueno, es una persona especial para todos, para mí también, porque fue mi primer fichaje cuando entré como director deportivo. Fuimos compañeros en una época muy muy dura en el Rayo Vallecano y, bueno, creo que es el que tiene que decidir y nosotros estaríamos encantados en que continuase un año más.
Y la última, ¿cómo ves lo del domingo en el Bernabéu? Igual es coger despistados, que estarán entre derbi, David.
Bueno, tenemos la experiencia hace poquito del Barcelona, que también pues bueno, se daba por hecho que nos iban a ganar con facilidad porque se estaban jugando el liderato y creo que si no llegase por lo que pasó a nivel bueno disciplinario en el campo, creo que hubiésemos sacado como mínimo un punto y bueno, la imagen del equipo fue muy buena y con esa idea vamos al Bernabéu a plantarle cara al Real Madrid, sabiendo que es muy muy difícil. Pero que si utilizamos bien nuestras armas, pues le pondremos las cosas difíciles y bueno, y el año pasado ya empatamos y ojalá que este año pues saquemos algo positivo también.
David Codeño, el director deportivo del Rayo Vallecano, aquí en la sintonía de Onda Madrid. Siempre es un placer charlar contigo, David, ya lo sabes, ¿eh?
Muchas gracias, lo sé, muchas gracias.
Un abrazo fuerte, hasta luego.
Un abrazo.
Vamos a la Liga de Campeones porque anoche se jugaron cuatro eliminatorias, partidos de ida de los octavos. Comenzamos por el Barça, que jugó 70 minutos con uno menos por la expulsión de Cubarsí, pero ganó 0-1 con gol de Rafinha. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, el Barça de Hansi Flick logró una valiosa victoria gracias a un gol de Rafinha en la segunda parte. El brasileño suma esta temporada ya 25 goles y 18 asistencias. El equipo supo resistir, como tú bien decías, tras la expulsión de Cubarsí en el minuto 22, convirtiéndose Cubarsí en el jugador más joven en ser expulsado en un partido de eliminatoria de Champions. Pedri también fue clave, eligiéndose MVP del partido recorriendo 13,2 kilómetros. Sin embargo, otro que pudo ser el MVP fue Chesney, que realizó una gran actuación con 8 paradas, manteniendo su imbatibilidad cuando está bajo palos con el Barça. 16 partidos ha jugado el polaco, pues bien, 14 victorias y 2 empates. Rafinha destacaba la capacidad del equipo para sufrir en sus declaraciones a Movistar.
Lo más importante creo que fue que supimos mantenernos concentrados en el partido y con la cabeza que sería un partido que teníamos que sufrir para salir con un resultado positivo, puedo decir esto. Como me gusta decir, hay partidos que vamos a sufrir y lo más importante es la victoria.
Increíble victoria del Liverpool en París frente al PSG 0-1, gol de Harvey Elliott, partidazo del portero del Liverpool, claramente superior el París, Alejandro.
Sí, podríamos decir que fue una derrota muy injusta para el Paris Saint-Germain de Luis Enrique por 0-1 ante el Liverpool. Los franceses fueron muy superiores a los ingleses, con un gol incluido anulado para los parisinos, y ojo con los datos, 27 remates del PSG por 2 del Liverpool, 10 remates a puertas de los franceses por 2 de los ingleses, aunque uno de esos sirvieron para irse con ventaja a Anfield gracias al tanto en el minuto 87 de Harvey Elliott. A pesar de ello, Luis Enrique estaba muy orgulloso del partido de sus jugadores.
Estoy seguro que no ha habido ni un partido de esta temporada que el Liverpool al descanso tenga 0,0 goles en expected goals. Creo que hemos estado soberbios. Podría ser que es posiblemente nuestro mejor partido en cuanto a rendimiento completo en ataque y en defensa. Se lo he transmitido así a los jugadores al acabar el mismo. Rendimiento para sentirse orgulloso de los jugadores y del equipo, de los aficionados, y para pensar en positivo dentro de una semana en Liverpool.
El Bayern Múnich dejó casi sentenciada la eliminatoria 3-0 frente al Bayer Leverkusen.
Sí, eliminatoria prácticamente sentenciada para el Bayern, que derrotaba por 3-0 al Bayer Leverkusen de Xavi Alonso con doblete del de siempre, Harry Kane, uno de ellos de penalti y el otro gol obra de Musiala.
Y el Inter de Milán ganó en Rotterdam 0-2 al Feyenoord.
Sí, 0-2 para los italianos en el partido que abría la jornada de ayer en tierras holandesas y prácticamente deja sentenciada también la eliminatoria al Inter gracias a un gol de Thuram en la primera parte y otro de Lautaro Martínez en la segunda, incluso fallando un penalti los interinos.
Seguimos con fútbol, pero femenino, Copa de la Reina. El Atlético de Madrid dio un paso de gigante para meterse en la final de la competición tras ganar al equipo revelación de la Liga, el Granada, por 0-2. Laura, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, con goles de Silvia Lloris y de Gio Queiroz, y pudo ser mayor la renta en el 93. Lauren Leal falló un penalti o paró la portera del Granada la pena máxima para hacer el tercero. Buen resultado para jugar el partido de vuelta el próximo jueves de la semana que viene, 13 de marzo, a las 7:30 en Alcalá de Henares. Las dos goleadoras, Silvia Lloris y Gio, hacen un llamamiento a la afición rojiblanca.
Bueno, estamos muy contentas del trabajo de todo el equipo. Creo que el resultado es bastante favorable, aún quedan 90 minutos que los pelearemos hasta el final y ya pensando en la Liga en el fin de semana.
Nada, que tengo nosotras ahora más que nunca, yo creo, y nada, vamos a por ellas.
Y que os necesitamos a todos en Alcalá el domingo. ¡Vamos!
Llamamiento para los próximos partidos del equipo rojiblanco, que está tercero en la Liga, y esta tarde tenemos clásico, 7 de la tarde en Valdebebas, es la segunda semifinal, la contamos aquí en directo en Onda Madrid, Real Madrid contra Barcelona.
Sí, en el Alfredo Di Stéfano, partido de ida, el Real Madrid ante su bestia negra, 16 veces se han enfrentado, 16 victorias para el Fútbol Club Barcelona, y además esta temporada ya se han enfrentado en 2 ocasiones, 9 goles para el Barça, 0 para el Real Madrid en la Supercopa de España y en la Liga. Además va a ser el tercer enfrentamiento en este mismo mes, son los dos de semifinales, y a finales del mes de marzo, el día 23, vuelven a jugar contra el Fútbol Club Barcelona. Las de Toril vienen de eliminar a la Real Sociedad en la prórroga por 3-1 y cuentan con bajas importantes. Recordamos la de Teresa Velleira, sobre todo, la de Melanie Leupold y también la de Rocío Gálvez. En el Barça, por contra, vuelve Alexia Putellas a la convocatoria, la máxima goleadora en los clásicos con 10 tantos. Toril, a pesar de todo, dice que están en un buen momento.
Llegamos bien, el partido va a ser difícil, sabemos que delante hay un rival muy potente, pero bueno, vamos a intentar hacer las mismas cosas, no modificar mucho, sino pensar en nosotras, que al final es lo que nos ha hecho llegar a las posiciones donde estamos, al mes de marzo, jugándonos todas las competiciones, pues aprovechar nuestro talento, nuestra velocidad, hacerlas daño a la espalda. Bueno, creo que tenemos mimbre, vamos a ver si somos capaces.
El Barça es la vigente campeona de la competición y bueno, pues van a tener también un papel importante, intentar sacar un buen resultado esta noche en ese partido que vamos a contar en el partido de la Onda. El posible 11 con el que pueda formar el Real Madrid, con Misa Rodríguez en portería, Seila García, Lacrar, María Méndez y Olga Carmona en defensa, Linda Caicedo, Aguendal, Toletti y Alba Redondo en el centro del campo y arriba Brun y Weir para tratar de buscar el gol.
Vamos con baloncesto, con Euroliga. El Real Madrid juega esta tarde 9:45 en Atenas contra el Panathinaikos. Ojo que entramos en la recta final de la primera fase y aquí ya se decide absolutamente todo. Miguel, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues sí, el resumen es que hoy hay que ganar, porque el Panathinaikos es tercero, es un equipo de los de arriba, que viene con bastante margen, con 17 victorias, pero es que el Madrid necesita ganar sí o sí. Habló ayer Chus Mateo y entre todas las preguntas que le hacían hubo una que, bueno, nos ha llamado bastante la atención porque le preguntaban que qué tal estaba. Y él aprovechó para hablar de su situación personal y también para, digamos, contar un poco cómo es esta parte de la temporada en la que la presión aumenta y en la que, como él mismo dice, hay que apretar los dientes.
Bueno, te agradezco, ¿no? Porque tampoco es que se pregunte mucho por cómo está Chus Mateo. Bueno, haciendo el trabajo que tocas y tratando de disfrutar también dentro de los momentos que se puede, ¿no? Porque a veces se sufre mucho, eso es verdad, yo sufro mucho. En una época del Real Madrid donde, bueno, no todo es siempre color de rosa, sino que hay que apretar los dientes y ahí hay que también, creo, saber estar. Y aquí lo que se trata es de pelear, de luchar, cuando las cosas van bien, seguir adelante, y cuando las cosas van mal, apretar más los dientes.
Hay que apretar los dientes porque quedan 7 jornadas y el Madrid lleva 14 victorias y hay que meterse mínimo en ese play-in. Las cuentas apuntan a que el play-in va a andar por 17, 18 victorias, recordemos que el Madrid lleva 14, y el play-off andará sobre unas 20. Entonces, bueno, para meterse en play-off tendría que ganar prácticamente todo, por lo cual, para hacer esa machada hay que empezar por ganar hoy. Para ello, para ganar hoy, hay que empezar ganando en Atenas, como decimos. ¿Y cómo se hace? Pues muy difícil, porque es un campo de una pista de las más complicadas, un equipo de arriba. Tavares lo sabe, es consciente de que es muy difícil ganar allí, y más aún esta temporada en la que solo han ganado allí el Mónaco y el Olympiacos.
Bueno, va a exigir muchísimo, va a exigir que estemos juntos en cada momento, en todos los segundos, en todo el momento del partido, y tenemos que estar preparados para un partido muy difícil, así que para poder conseguir ganar ahí tenemos que jugar como equipo. Da igual que fueran campeón o no, pero jugar en Grecia siempre es difícil, jugar en Panathinaikos, en su arena, es muy difícil, así que tenemos que jugar como equipo para poder sacar una victoria muy importante ahí.
Volvemos al fútbol. Hoy se pasa por nuestro territorio Madrid al tanto Nano Rivas, un exfutbolista profesional que jugó al más alto nivel, incluso en la Liga de Campeones, canterano del Atlético en sus tiempos jóvenes, pasó por el Getafe, el Betis, el Valladolid, el Levante, incluso el fútbol chino. Y desde que se retiró en 2015 se sienta en los banquillos, ahora en el CUP Villalba, equipo de tercera federación madrileño, que tiene un récord este año. Poblador, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. El líder, la Real Sociedad Deportiva Alcalá, solo ha perdido 3 partidos en lo que va de campeonato y 2 de ellos ha sido ante el equipo de Nano Rivas.
Así que es una maravilla lo que ha conseguido en este aspecto. Está tercero en la tabla el equipo villalbino. Nano Rivas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Oye, estaba echando cuentas, son 10 años en los banquillos ya, ¿no?
Sí, prácticamente. Me retiré en 2014 y casi que desde entonces he estado ligado de alguna manera a los banquillos. Empecé como segundo entrenador, luego tuve etapas de primero, volví de segundo con Quique, tanto en la etapa suya en Shanghái como en Getafe, y ahora pues bueno, ya llevo otras dos experiencias más como primer entrenador, así que bueno, ligado a esta pasión que es la nuestra del fútbol y en este caso en los banquillos.
Esta pasión tremendamente desgastante para cualquiera de vosotros, ¿eh?
Sí, mucho más que la de jugador. Al final creo que cuando te conviertes en entrenador son prácticamente 24 horas pensando en fútbol, aunque bueno, intento desconectar de vez en cuando, pero como tú dices, pues desgasta mucho la semana, el fin de semana, los resultados, pero en este caso pues la verdad que estoy disfrutando mucho de este año en contexto diferente a los anteriores, con un equipo joven y ya te digo, disfrutando mucho de la experiencia.
Segundo de Vicente Moreno, segundo de Quique, ahora ya primer entrenador. ¿A dónde te gustaría llegar como entrenador, Nano?
Bueno, pues como te digo, he pasado por varias etapas. Después de estar con Vicente de segundo, cogí Getafe B también, luego fui primer entrenador en Nastic, en segunda división, que fue una experiencia muy buena, y en los dos roles he disfrutado mucho, en el rol de segundo con Quique, que también me permitió estar en fútbol profesional en primera división, tanto en China como aquí, pues es un rol más cercano al jugador, que te permite, pues no tienes tanta presión porque no estás en el foco. Ahora vuelvo a estar en un contexto como primer entrenador, pero también en un contexto más formativo, en esa última etapa de formación de jugadores que salen de juvenil. Mi objetivo es seguir disfrutando de lo que hago y el camino me irá
el futuro me irá poniendo en el camino que me vaya marcando. Entonces, bueno, no me marco objetivos. Quiero disfrutar del presente, seguir mejorando, seguir creciendo como entrenador y veremos qué pasa en el futuro.
Oye, la pica en Flandes, lo decía Poblador, dos veces le has ganado al Alcalá, que solo ha perdido tres partidos en toda la temporada y el último fin de semana incluso jugando media hora con uno menos.
Sí, el Alcalá de un buen amigo nuestro, ¿no? De todos eso, nosotros, eso. Como es Ángel Vivar Dorado, que está haciendo un temporadón. La realidad es que yo creo que nos cambiaría el no haberle ganado las dos victorias esos dos partidos por estar como están ellos, líderes destacados de la categoría. Pero es verdad que hemos hecho dos buenos partidos frente a un gran rival como es Alcalá, que solo ha perdido tres en esta temporada, y para nosotros el partido, sobre todo el de la semana pasada, era importante. Bueno, por todo el contexto que veníamos viviendo durante las últimas semanas, veníamos de perder en Vallecas y ante un rival también que el último tramo de temporada lo está haciendo de forma espectacular. Pero bueno, conseguimos hacer 60 minutos muy buenos y luego también conseguimos sacar el partido adelante jugando 30 minutos con un jugador menos, y eso también dice mucho del compromiso y de la manera de sufrir de los chicos.
En uno perdisteis ante el Rayo Vallecano B y en otro ganasteis ante la Real Sociedad Deportiva Alcalá, pero qué pasada poder disfrutar de los dos partidos que le brindasteis a los aficionados al fútbol de cada equipo y del fútbol madrileño.
Sí, creo que los dos han sido partidos, pues, bueno, partidos con goles, partidos abiertos. El día del Rayo creo que nosotros hacemos una primera parte muy muy buena y nos merecimos ir con un resultado un poco mejor al descanso. Nos fuimos con 2-2 por dos errores nuestros. Luego en la segunda parte nos costó más y ellos, bueno, hicieron lo que suelen hacer últimamente, ¿no? Demostrar la contundencia ofensiva que tienen con Eto'o, que nos hizo un hat-trick prácticamente en los tres tiros a portería que tuvo. Tuvo uno más, un mano a mano, que no materializó. Pero bueno, fue un partido bonito y el otro día pues un poco igual. Una primera parte muy buena por nuestra parte y a partir de la expulsión ellos dan un paso adelante y nos hicieron sufrir mucho.
Qué pasada encontrarte con Vivar Dorado, ¿no? En un banquillo, ¿no? Lo digo para los más jovenzuelos.
Fueron compañeros.
Han sido compañeros, rivales, han sido todo. O sea, pero digo que para los más jovenzuelos es una pasada el que yo diga esto, porque es una pasada que tanto a Vivar Dorado como a Nano en Onda Madrid les entrevistáramos como canteranos, uno del Leganés y otro del Atlético, ¿no? Es decir, que fue, supongo, que un momento también muy especial para vosotros.
Sí. Además que somos buenos amigos. Es de los que puedo decir que conservamos la relación, la amistad, y tenemos mucho vínculo en el día de hoy. Y enfrentarme a él siempre es un privilegio. Como tú dices, hemos sido compañeros tanto en Getafe como en Valladolid, en dos clubes diferentes, en primera división, y le tengo mucho cariño por el partido, que le deseo lo mejor. Es difícil que nosotros podamos pelear por la primera plaza, así que ojalá y puedan conseguir el ascenso, porque me alegraré mucho por él.
Nano, estás entrenando ahora mismo al que sería tu colegio amorós, al tercer equipo del Atlético. Exacto. De Madrid. ¿Te reconoces en los chavales o todo ha cambiado tanto, o tanto ha cambiado el fútbol que prácticamente es imposible?
Bueno, yo creo que ha cambiado la sociedad en general y no es lo mismo la gente joven de hoy en día que la gente joven de nuestra época, hace 20, 25 años. Creo que es algo en lo que nosotros nos esforzamos mucho en el día a día, en intentar educarles, que valoren lo que tienen, que valoren dónde están, que tienen que currar mucho para conseguir el objetivo de ser futbolista profesional. Y a veces, bueno, cuesta hacérselo entender. Hoy en día pasan mucho más tiempo con el móvil casi que relacionándose en el vestuario. Creo que eso también ha cambiado. Ha cambiado la sociedad, como te digo, ha cambiado el fútbol. Y aunque nosotros les ponemos restricciones y limitaciones, porque creo que una de las cosas más importantes es ese día a día en el vestuario, en la sala de fisios, en el gimnasio, pero sí que es diferente, es muy diferente, y eso se nota en el día a día de los chicos de hoy en día.
Oye, y ahora que no nos escuchan ni en un lado ni en otro, yo cuando Atlético de Madrid y Real Madrid deciden prescindir del sello, me echaba las manos a la cabeza. Qué buena noticia que los hayan recuperado, ¿eh?
A mí me parece que es una parte muy importante de la parte formativa de muchos jugadores que terminan su etapa de juvenil A, que todavía no están hechos para el fútbol profesional y que tienen que pasar por un proceso previo antes de estar en el filial. Me ha ido muy bien. Bueno, yo tengo
de segundo entrenador a Pedro Hernández, que pasó por Amorós, Manolo Rubio, que pasó por ahí también, que están conmigo en el cuerpo técnico, y esa época a nosotros nos permitió terminar de formarnos como futbolistas para poder afrontar la etapa del filial con muchas más garantías. Y creo que Madrid y Atleti se han dado cuenta, han dado el paso de formar ese SC y me parece un acierto, como tú dices.
Hablando un poco de nuestro negociado, que es el Grupo Séptimo de Tercera Federación, ¿Alcalá asciende o el Rayo Vallecano B le ves con posibilidades de pelear ese ascenso? Esta es la pregunta pues fácil, que... luego va a la tuya, claro.
Ahora mismo creo que está con opciones de peleárselo, aunque evidentemente dos partidos a falta de 10 es una ventaja suficiente. Creo que el Rayo lleva una dinámica tremenda, que pensar en que va a ganar todo de aquí a final de temporada es casi imposible, diríamos, ¿no? Pero es que lo está haciendo. En los últimos 11-12 partidos prácticamente lo ha ganado todo. Creo que le está aguantando el ritmo y la clave probablemente va a estar en el enfrentamiento directo que vayan a tener ellos. Ahora mismo yo creo que el candidato más claro es el Alcalá, por dinámica también y por la diferencia de puntos que tiene a falta de 10 jornadas.
Decía Nano, es importante ganar al Alcalá, que casi nadie la ha ganado, pero es importante ganar por nosotros. Y es que se jugaban mucho también los filiales del Atlético de Madrid. Estáis con 40 puntos, pero ojo, del tercero que sois vosotros hasta el décimo primero, que es el Alcorcón B, hay 7 puntos.
Sí, sí, está todo muy igualado. De hecho, bueno, creo que hasta esa posición van a estar peleando por meterse en playoff.
Casi mejor iros a un bingo y que gane el mejor, ¿eh?
Bueno, a los que estamos metidos hoy, ahora mismo, Villalba, Las Rozas, Villaverde, nos va a exigir Galapagar, que tiene los mismos puntos que el playoff, nos va a exigir hacer las cosas muy bien si queremos mantener la posesión, porque por detrás vienen equipos que están apretando mucho y no va a ser fácil. Nos va a exigir mantener los números que estamos haciendo en casa y luego fuera de casa mejorarlo, que quizá es nuestro gran margen de mejora.
Nano Ríos, entrenador del CUP Villalba, está tercero en Tercera Federación y peleando, como no, por el ascenso a la Segunda Federación. Toda la suerte del mundo, Nano, y un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Gracias.
Un abrazo.
Gracias, Poblador.
Un abrazo, hasta luego.
A las 3:05 de la tarde, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Nombres propios que preocupan y mucho en el Real Madrid. A partir de las 3:05 en los deportes de Telemadrid, Vinicius podría romper de tanto tensar la cuerda de su renovación. Quiere ganar cerca de 30 millones de euros y eso ahora mismo es absolutamente inviable. No solo en la forma, sino también en el fondo, en la manera de abordarlo. Como también preocupa a Kylian Mbappé, esa maldita muela que le han quitado y que le está causando demasiados problemas también en cuanto a sus actuaciones dentro del terreno de juego en este tramo tan importante de la temporada. El Barça, con pie y medio en la siguiente ronda de la Champions, después de ganarle al Benfica 0-1, pero con un quebradero de cabeza, eso sí que es un dolor de muelas, lo del estadio. Con más de un año ya de retraso en cuanto a la finalización, Laporta no sabe ni cómo ni con quién acabar esas obras. El que tiene muy claro no solo cómo acabar, sino cómo empezar la nueva temporada de la Fórmula 1 es Carlos Sainz. Imágenes inéditas del madrileño machacándose para sorprender al mundo entero en este nuevo curso.
3:05 en Telemadrid. Hasta aquí el partido de la 1. Os quedáis en la mejor de las compañías, la radio, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Esta tarde, cita a las 7, os contamos el Real Madrid-Barcelona, Copa de la Reina de Fútbol Femenino a través del 106. Y a las 7:30 en el Enfoque, con Nacho Landi y Rodrigo de Pablo, 30 minutos de información deportiva. El partido de la 1 vuelve mañana, fiel a su cita, a la 1 en punto de la tarde. Hasta mañana, buen día para todos. Adiós.